Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El Señor nos dijo claramente en Mateo 5, versículos 13 al 16, dice, ustedes, nosotros los cristianos, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, luz que ilumina y sal que sala.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes». Y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Comentaba ya al principio de nuestra celebración, cómo regresamos ya nuevamente a lo que es el tiempo ordinario y con ello a la lectura continua de este Evangelio que venimos siguiendo en el ciclo C, que es el Evangelio de Lucas. Retomamos nuestra lectura en este capítulo en donde nos aparece el pasaje de este centurión que tiene un criado enfermo y que le pide a Jesús que vaya a sanarlo. Dentro del contenido de esta palabra, pues podríamos encontrar, por ejemplo, el tema de la fe. No he encontrado una fe tan grande en Israel como la de este soldado. Podríamos ver también otro tema interesante que he tratado con ustedes, el interés del soldado, que aun siendo un pagano, se interesa por su criado que está enfermo y busca sanarlo. Desde ahí, pues, toda la caridad que tenemos que tener para con la gente que trabaja con nosotros, empleadas domésticas, la gente que tiene, pues, gente contratada en sus empresas, etcétera. Son temas importantes que emergen de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Sin embargo, hoy quisiera ir un poquito más en profundidad, como tratamos de hacerlo, y que además nos va a servir como una excelente plataforma para el tema que quiero hoy tratar de manera muy seria con ustedes. Este evangelio es escrito, como ya lo hemos visto en alguna ocasión, se le llama un evangelio tardío. junto con el de Mateo, pues son los evangelios que se escriben ya más tarde, probablemente alrededor del año 70 o posterior a este. ¿Qué está pasando en la iglesia en ese tiempo? Una idea nos lo deja ver la segunda lectura, en donde escuchamos este texto de los Gálatas. La iglesia en ese tiempo ha venido pues viviendo una conversión desde los judíos, pero los judíos ahora piensan que primero se tiene uno que hacer judío, circuncidarse, empezar a ir al templo, en fin, todas las prácticas judías, y ya siendo judío, entonces empezar a ser cristiano. Es decir, no puedo ser cristiano si primero no me hago judío. San Pablo dice, no, hay que pasar del paganismo, el pagano puede pasar directamente al cristianismo, y el judío puede pasar directamente al cristianismo. Es decir, no es algo que se necesite primero pasar y hacerse judío y luego hacerse cristiano. Este grupo, que estaba pues generalmente liderado por algunos fariseos y algunos saduceos, pues es conocido o se le va a conocer como los judaizantes, o sea, buscaban judaizar a las personas. Primero a este judío y luego platicamos, ¿no? San Pablo dice, no es así. Con esta misma idea, tanto Mateo como Lucas, más Mateo que Lucas, pero los dos, van a ir proponiendo muchos pasajes dentro de su evangelio que no están en Marcos o no están completamente desarrollados en Marcos y que van directamente empujados a la universalidad. O sea, la idea es que la gente entienda que no es una prerrogativa judía el ser cristiano, que el llamado es universal. Se le llama el universalismo de Lucas y el universalismo de Mateo. Ese es el contexto en el cual encontramos cómo Jesús está dispuesto a ir a la casa de un pagano, cosa que sería realmente impensable en la cultura de Jesús. O sea, si ustedes recuerdan, cuando va a ser el juicio que le van a hacer a Jesús, los fariseos dicen que no entraron al palacio para no contaminarse. O sea, entrar a la casa de un pagano era contaminación. Ahora imagínense un rabí que entrara a la casa de un soldado romano. No, pues eso es impensable, ¿no? Entonces, con ese enfoque, pues le da mucha fuerza Lucas a este pasaje para que entienda la gente que pues este llamado es una invitación para todos, ¿sí? O sea, todo mundo, hoy voy a traducirlo a nuestra iglesia, dice el Papa Francisco, somos una iglesia de puertas abiertas. ¿Quién puede venir a misa? Todos. Y cuando es todos, todos, ¿verdad? Hasta de otras religiones pueden venir. Puede venir gente que incluso pues no crea, y qué bueno que venga, ¿no? Ojalá y aquí pues empiece a creer. Vienen muchos pecadores que están en pecado, todos somos pecadores, pero hay gente aquí en misa que hoy no va a comulgar, o sea, quiere decir que está en pecado mortal. Y aquí está nadie, ahí a la entrada dijimos, a ver usted, no, usted siente, usted no entra, usted siente, usted no entra. No. ¿Qué quiere decir? No hay discriminación en el llamado. El llamado es completamente abierto. El que quiera venir es siempre bienvenido. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 11, Dios no hace excepción de personas. Para él, todos son buenos, ama a todos, independientemente si son chinos, japoneses, mexicanos, africanos, etcétera. No hay acepción de personas, personas sanas, personas enfermas, todas son siempre bienvenidas para Dios, y la iglesia a todos les abre la puerta para que escuchen el mensaje de Cristo. Es una invitación al amor. Jesús, al centro de su evangelio, propone siempre este mensaje de amor. Él ama a todos y ama especialmente a los pobres y a los que están más alejados. Esto para él pues va a ser causa de crítica, porque lo criticaban, si ustedes recuerdan el evangelio de Lucas, nuevamente en el capítulo 15, en donde vamos a encontrar esta crítica, porque pues él come y cena con publicanos y con pecadores, que eran judíos. Pero digamos, eran los judíos que no iban a misa, que no cumplían con la ley. Era la gente que, como él dirá también en otro pasaje, no viene por los sanos, sino por los enfermos. Y por eso lo criticaban, porque no hacía excepción de personas. Su mensaje era para todos, buenos y malos, enfermos y sanos. Su mensaje de amor era para todos, y así sigue la iglesia proponiendo que sea universal. Hay que hablarle a todos, hay que ir a la casa de los paganos, hay que comer en la casa de los centuriones, hay que ir a todo aquel que necesita de la palabra de Dios, que necesita algún servicio, y debemos de estar siempre prontos para hacer esto. Hasta aquí bien, ¿verdad? Esa es la invitación. Sin embargo, pues no todos pueden estar ya en la iglesia. No todos querrán ser miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les va a gustar lo que van a oír. Cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. No, ¿sabes qué? Pues eso ya no me gustó. O lo que hemos venido hablando, da tu diezmo. No, eso tampoco me gustó. Va a haber cosas que no nos gustan, que forman parte de este libro. Y esto creo que sea entendible, porque, por ejemplo, cuando yo voy a entrar, voy a decir, al Club Rotario o al Club de Leones. Yo me imagino que entre las primeras cosas que van a hacer los leones o los rotarios es darme, pues, su código de ética, su manual, ¿verdad? O sea, ¿a qué me comprometo? Mire, usted si va a entrar va a tener que pagar esta cuota cada mes y va a tener que acompañarnos a no sé dónde, y además tiene que tener este pensamiento ético, ¿verdad? El ayuda, el servicio, no sé qué tantas cosas. No conozco realmente mucho de rotarios ni tampoco de leones, ¿verdad? Pero deben de tener un cuadernito como este, en donde viene todo esto, ¿no? Si alguien en un momento dado, pues se ve atraído porque alguien lo invita y le dice, oye, pues está bien padre. Bueno, nada más que hay que pagar 1,000 pesos mensuales. Ah, chihuahua. No, pues es que yo no los quiero pagar. No. A ver, si vas a entrar, tienes que pagar. Me estás discriminando porque yo no tengo dinero. No te estoy discriminando. O sea, eso forma parte, pues, de lo que tienes que hacer aquí adentro, ¿no? Voy a poneros otro ejemplo. Quiero ir a Estados Unidos a divertirme, no sé, a Orlando. Voy a la embajada porque tengo que sacar mi visa, tengo que tener un permiso para ir. Y entonces me dicen, oiga, señor, nada más que fíjese, allá usted no puede tirar papeles. Usted no puede hacer ciertas cosas que hacen aquí los mexicanos. Óigame, no. Me está usted discriminando, ¿verdad? Porque soy mexicano, ¿verdad? Porque usted le tiene tira a los mexicanos y por eso no me quiere dar mi visa. No. Le estoy diciendo que si va a ir, tiene que cumplir con todo esto, ¿no? Recientemente saqué un permiso que se llama Global para poder entrar con mayor facilidad en los Estados Unidos. Y Jesucristo vencedor, le piden a uno hasta de qué color tienen los ojos el último de mis abuelos, ¿verdad? No sé. Y luego, ya que se la aprueban, uno tiene una entrevista directamente allá en donde dan estos permisos y le leen una cartillona, creo que son como 12 puntos, ¿verdad? Y te dicen, si un día tú no cumples alguno de estos, por ejemplo, llegas y el agente aduanal o el agente de migración te va a preguntar, ¿trae algo? Y tú le dices, no, te va a dejar pasar. Pero si un día en su registro dice, revisión, te van a pasar a revisar. Y como durante siempre tú habías pasado sin ninguna revisión, se te hizo fácil introducirte una bolsita de manzanas, una manzana, y tú dijiste que no traías nada y traes una manzana, automáticamente pierdes el permiso y la visa por una manzana. Oiga, señor, es que no, es que aquí hay unas leyes, aquí hay unas reglas. Usted las sabía. Uno tiene que firmar, ¿eh? Le preguntan, ¿qué idioma? Inglés, español, para que no haya con que no entendí. Entonces te las pasan y ya ahí está el oficial contigo, termina la filmación, es una filmación que te ponen y te pregunta, ¿entendió claramente lo que dice ahí? Y tú dices, sí, muy bien. Y te pasa una hoja que tiene exactamente lo que acabas de ver, nomás que ahora escrita. Pues fírmele. Y tú delante del oficial firmas que estás de acuerdo en tener esa prerrogativa. Imagínense, está padrísimo. Cuando voy, a veces hay una colononona de carros ahí esperando y yo me paso por un ladito y cruzo de volada. Cuando llego a un aeropuerto y hay 1,000 gentes adelante de mí, yo me paso por otro lado y en 5 minutos estoy allá adentro, y nadie me pregunta nada. Pero un día me pueden preguntar. De hecho, ya me han pasado. Y si ese día se me olvidó declarar una manzana y me agarran con una manzana adentro, pierdo el permiso y pierdo mi visa. Castigo de 5 años. Y ahí dice, ¿quieres o no quieres? Muy bien. ¿Sí queda claro cómo está este asunto? ¿Cómo funciona? ¿Me discriminan porque soy mexicano, porque soy prietito? No, hay reglas, ¿verdad? Muy bien, Jesús también hacía lo mismo. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de la purificación del templo? Hay reglas. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Amablemente les dijo que se fueran. No, ¿verdad? Hizo con cordeles, hizo un látigo y órale, ¿verdad? Nosotros los mexicanos diríamos, los corrió a patadas. ¿Sí? Compadres, hay reglas. Mi casa será llamada casa de oración. Quiero proponer esto y quise empezar desde esta perspectiva, porque hoy se habla de que nosotros los cristianos, ante el tema de los homosexuales, nosotros discriminamos y no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario por discriminarlos porque son homosexuales. El asunto no es ese. Todos son bienvenidos, todos aquí pueden venir, todos los homosexuales, no hay ningún problema. Eres bienvenido si eres un homosexual. Pero, si tú quieres ser cristiano, entonces te tienes que comprometer con este librito. Si quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristianismo es para el que quiera seguir a Cristo. Dice Jesús claramente, Lucas 9:23. ¿Sí? Hay un código ahí importante. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. ¿Ok? O sea, ¿es para todos? No, es para los que quieran seguir, tomar su cruz y negarse a sí mismo. Oiga, yo no quiero negarme a mí mismo. Pues no puede ser cristiano. ¿Por qué? Ah, me discrimina porque soy negro. No. ¿Me discrimina porque soy homosexual? No. Porque no quieres hacer lo que dice la palabra. ¿Sí? El homosexual tiene un problema en donde ahora a él le gustan al hombre, le gusta el hombre, y a la mujer le gusta la mujer, y hasta quiere casarse con él. Y dice uno, a ver, ya no hablemos de la humanidad, hablemos de los seres vivos. Todos los seres vivos, todos hemos estudiado biología y sabemos que hay femenino y masculino, ¿verdad? Y que el masculino tiene que fecundar al femenino para que la especie continúe, ¿verdad? O sea, si el polen de un masculino cae en otro masculino, ¿qué pasa? Pues nada, ¿verdad? No hay más flores. ¿Existe esto en la naturaleza? Sí, son casos raros, extraños. No es lo natural, no es lo normal. Ocurre también con los animalitos, ¿verdad? Los perros, los gatos, en fin. También ellos necesitan un femenino y un masculino. Ahí les llamamos hembra y macho, ¿verdad? Y la hembra busca al macho y el macho busca a la hembra. ¿Por qué? Porque si no se extinguen y ya no hay para dónde seguir. Es una ley que puso el hombre. Es una ley que se inventó hace años, ¿no? Está inscrita en nuestra vida. ¿Cómo es que de repente el macho busca a la hembra si no fue ni a la escuela, ni su papá le enseñó nada de esto? ¿Por qué la busca? Porque está dentro de este proyecto de Dios que se llama reproducción. Y así funciona. ¿Existen casos extraños en la naturaleza? Sí. ¿Hay perros homosexuales? Sí. ¿Hay gatos homosexuales? Sí. ¿Hay mandriles homosexuales? Sí. Son extraños, ¿verdad? Son cosas que no están dentro de la naturalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la verdad es que nadie sabe, no hay una explicación muy clara sobre por qué pasa esto. Nadie sabe exactamente qué ocurre bien, pero existe en la naturaleza, también en los hombres, ¿sí? Ha existido siempre. Pero hasta hace poco esto era una cosa extraña, no natural. Se estudió a través de la psicología y se detectó que había una anomalía que no pudieron explicar qué la producía ni tampoco bien cómo se pudiera curar. Pero se hicieron y se siguen haciendo diferentes propuestas para que esto funcione y poder esta persona que tiene este problema pueda regresar a lo humano, a lo natural. El hombre, más o menos según algunos científicos, ya como Homo sapiens, el hombre que piensa, o sea, como nosotros, anda entre 60 y 100 mil años. Y así ha sido siempre. Una familia durante 100 mil años, naturalmente, estaba formada por un macho y una hembra, familia de gatos, familia de perros, familia de pollos. En los humanos, una familia estaba formada por un hombre, una mujer, y de ahí vendrían pues también los cachorritos, los hijos, ¿no? Esa es la familia natural. Ahora nuestro señor presidente busca crear una nueva forma de familia, una nueva situación social, emitida no de lo que viene de dentro, sino de un decreto que quiere hacerlo a nivel constitucional. Cuando tú dices, oiga, pero es que esto no funciona así, o sea, no podemos decir que yo soy gato porque ahora hay una ley que dice usted va a ser gato, o si quiere ser gato, le vamos a dar todos los privilegios de un gato, ¿no? Porque tengo muchas ganas de maullar. Pues está bien, digo, pues si quiere maulle, pero yo no puedo elevar eso a un nivel constitucional. Es que muchos aquí en mi raza quieren maullar también, ya les gustó este rollo de las noches ponerse a maullar, y queremos que eleve a nivel constitucional que ahora una persona que maulla pueda alterar su acta de nacimiento y decir, ya no soy ser humano, ahora soy gato. Ahora yo voy a alterar mi acta de nacimiento, voy a poder alterar mi acta de nacimiento y voy a decir, no soy hombre, soy mujer, soy cosa, soy no sé qué. Voy a poder alterarla legalmente. Legalmente, voy a poder decir, soy gato. No parece que nos estemos dando cuenta, mis hermanos, el tamaño y la dimensión de esto. El Señor nos dijo claramente en Mateo 5, versículos 13 al 16. Dice, ustedes, nosotros los cristianos, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Luz que ilumina y sal que sala. Por eso es que hoy, aprovechando este texto, que en su contexto pretende esto, es decir, no debe de haber discriminación, todos son bien recibidos, pero hay normas, hay reglas. ¿Tú quieres ser cristiano? Muy bien. ¿Estás dispuesto a cumplir lo que dice este libro? ¿Y qué dice? Bueno, en este caso que estoy tratando, dice que no puedes tener relación sexual si no estás casado. Oiga, eso no me gusta. Bueno, es que así dice aquí. No lo escribí yo. Forma parte de lo que nosotros los cristianos entendemos como la revelación que Dios me ha dado. Y si tú quieres, por eso es si quieres, ¿verdad? Tienes que acomodarte a este libro. ¿Y cuándo puedo tener entonces relación íntima? Ah, cuando te cases. Ah, pues me voy a casar con un hombre. No, ¿sabes qué? Es que aquí dice que esa relación no existe. No existe un matrimonio entre dos hombres, ni entre dos mujeres. No te puedes casar. ¿Por qué? ¿Me discriminas? No te discrimino. Tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. No hay ningún problema. Nada más que no puedes ser cristiano. No puedes ser cristiano. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer lo que dice la Sagrada Escritura. Tú no quieres vivir conforme a esto. No te discrimino. Como no me discriminan cuando yo voy al Club Rotario y les digo que no quiero pagar los 1,000 pesos. O cuando yo voy a la embajada y les digo, no, yo cuando quiera pasar, si me paso una manzana, no va a pasar nada. Pues no, señor. Si usted quiere este permiso, si usted quiere formar parte de esta asociación, si usted quiere entrar a los Estados Unidos, usted tiene que cumplir la ley. De lo contrario, pues no puede estar aquí. ¿Me discriminas? No te discrimino. Te sigo abriendo las puertas, puedes venir aquí a misa, pero no me puedes pedir que bautice a un hijo de unos homosexuales. No me puedes pedir que le haga una ceremonia a unos homosexuales. No me lo puedes pedir. ¿Por qué? Porque no eres cristiano. Sus sacramentos son para los cristianos. Y puesto que tú no lo eres, pues entonces no puedes recibirlo. Así están hoy las cosas. Y Jesús fue muy claro con esto. El pasaje del templo. Cuando se encuentra Jesús a la pecadora. ¿Recuerdan ustedes? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. ¿Qué le dice en el versículo 11? Vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Sí? O sea, él recibía a todos los pecadores. Pero no quería que siguieran siendo pecadores. Él quería que se convirtieran, que cambiaran. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Ahorita te salvaste. Te estoy perdonando. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Es decir, tú quieres ser cristiano. Tienes que acomodarte este libro. No quiero. Carambas, pues, qué pena, ¿verdad? Qué pena, como dicen, ¿verdad? Qué pena me da tu caso. Pero así es, en todas partes. Por eso digo, no nomás en nuestra iglesia. Eso es en el Club Rotarios, en el Club de Leones, en cualquier club que quieras entrar, en un país al que quieras tú acceder, pues te van a poner ciertas condiciones, ciertas cosas que tú tienes que cumplir, de lo contrario, pues no puedes hacerlo, no puedes entrar a Estados Unidos o a cualquier otro país, no puedes recibir los beneficios de Rotarios o de Leones, o en este caso, de la iglesia. ¿Y por eso te cierro las puertas? No, te invito a que te conviertas. Padre, pero es que me gustan a mí. Sí, ya sé, tienes un problema.
¿Y luego? Una persona que nace sin un brazo, esa persona tiene un problema. Nunca le va a salir otro brazo. Va a tener que ingeniárselas y sufrir con un brazo. ¿Va a ser igual que los demás? No, le falta un brazo. Es cuestión de los papás y de la sociedad ayudarlo a que aprenda a vivir con un brazo y salga adelante. Y mucha gente sale, ciegos, cojos, mancos, y salen adelante con un brazo, con un ojo, o sin los dos pies, y a veces sin dos pies y sin dos manos, más complicado. Pero aprenden a vivir en nuestro mundo así. Igual, el homosexual que no puede cambiar esa conducta, ese deseo, tiene que aprender a vivir con esa limitante, que no se va a poder casar, que no va a poder tener relación íntima con ninguna persona. ¿Por qué? Porque quiere ser cristiano. Y el cristianismo nos dice que eso no está bien, que no está bien a los ojos de Dios. Y entonces, como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, vas a sufrir hasta que descubras la belleza y el poder de Dios obrando en tu vida. En la Iglesia Latina, el sacerdocio requiere el celibato. Si yo quiero ser sacerdote en la Iglesia Latina, es decir, en nuestra propia iglesia, entonces el obispo me va a decir, ¿sabe qué? Muy bien, nada más que no se va a poder casar, y como no se puede casar, pues no va a poder tener una relación con una mujer. Oiga, obispo, pero es que yo quisiera, es que, pues, ¿cómo le hago? Pues bueno, si quieres, tienes que aceptar la ley del celibato. Oiga, pero es que allá los coptos y los maronitas, sí, es otro derecho. Vete para allá, te vas allá a Afganistán o alguna de estas partes en donde están los coptos, y pues ahí no se necesita el celibato. Pero aquí, sí. Ah, usted me discrimina. No te discrimino de nada. Simplemente te digo que para poder ser, tienes que ser célibe. Y bueno, entonces yo tomo una decisión. No voy a casar. No voy a tener relación con una mujer. Excelente. Adelante. Ya lo decidí. Muy bien. Estoy igual que el homosexual. No puedo tener relación ni con un hombre ni con una mujer. A mí me gustan las mujeres, pero no puedo tenerla. ¿Por qué? Porque ya lo decidí. A ti te gustan los hombres y no puedes tener. ¿Por qué? Porque está prohibido. Los dos tenemos que aguantarnos. Días más difíciles, días menos difíciles. Pero ahí está. Los dos tenemos una incapacidad. Tú, porque así naciste o algo pasó en tu vida que te llevó a eso, y yo, porque así lo decidí. Pero si los dos queremos estar aquí, tenemos que cumplir con lo que se nos ha pedido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, que hoy veo que no se habla mucho y no nos damos cuenta del terrible problema, no nos damos cuenta del terrible problema que nosotros estamos por enfrentar. Hasta ahorita, que no está esto a nivel constitucional, si a mí el gobierno me manda una pareja de homosexuales para que promueva en mi colegio la homosexualidad y el matrimonio de homosexuales, y para que todos los niños lo vean como algo bueno y normal, yo le voy a decir a esa pareja, señores, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque es un colegio cristiano. Y entonces, pues no pueden, o sea, eso va en contra de nuestra fe, va en contra de nuestra moral, entonces no pueden entrar. Lo más que puede pasar es que al día siguiente me pongan un periodicazo y digan que el padre los discrimina. Ya, bueno, está bien. Dicen muchas cosas de mí, dirán peores. Una vez que esto sea a nivel constitucional, entonces llega la pareja que es enviada por la Secretaría de Educación Pública para promover este tipo de cosas. Y sepan ustedes que ya el secretario de Educación ya dijo que va a revisar todos los libros de texto para que estén en congruencia con la iniciativa presidencial. Y entonces me mandan una pareja de homosexuales al colegio. Y yo les digo, ¿sabe qué? No pueden entrar. ¿Pero por qué? Porque este es un colegio de cristianos. Traen la fuerza pública y se meten. O me cierran el colegio. ¿Por qué? Porque ahora es por ley. Ahora es obligatorio. No es si tú quieres y si me das chance. Ahora todos los libros están corregidos y esto forma parte de nuestra educación nacional. ¿Te guste o no? Ya no es elección. Ahora es a fuerza. Ahora, mis hermanos, la ley del Estado se opone a la ley de Cristo. La ley del Estado que dice que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres y que pueden adoptar hijos y que esos hijos van a tener los mismos derechos que todos los demás y que estos hombres o mujeres, según sea, pueden tener también todos sus derechos. Ahora esta ley se opone a esta. Igual que en Afganistán. Nada más que ahí es la ley de los musulmanes que se opone a la ley de Cristo. ¿Y qué hacen los musulmanes, que son los que tienen el poder? Los persiguen, los reprimen, los matan, los aniquilan. Ha llegado el momento, mis hermanos, de definirse. Y no porque quieran ustedes, sino porque el gobierno nos va a presionar. ¿O eres cristiano o no eres? ¿O aceptas esta ley que va a cambiar todo el panorama social o te opones a ella? Por eso Jesús dijo, no nos había tocado, pero ya nos tocó. Ahora la ley del Estado se opondrá a la ley de Cristo. Y Jesús dice, los van a perseguir. Quiero leerles este texto porque me parece importante cómo lo propone Jesús. Si ustedes tienen ahí su Biblia en Juan, en el capítulo 15, son los versículos 18 al 25, dice lo siguiente: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes de entre todos los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Porque no conocen al que me envió. Ahora hay que tomar postura. O con Cristo o con el Estado. Pues estás de acuerdo con esta iniciativa y entonces tus hijos en el futuro, tus nietos, tendrán que convivir y que aceptar ser adoctrinados por un lobby que presiona a todo el mundo para lograr la homosexualidad de todo el mundo. Porque van a ir a las escuelas. Porque más adelante, cuando llegue el proceso en el que ya no haya suficientes niños para adoptar, porque van a ser muchas las parejas gay asociadas al aborto y asociadas a otro montón de elementos que van en contra de la procreación, va a llegar el momento en que ya no va a haber niños para adoptar. Y entonces el gobierno va a sacar algunas de tus hijas y las va a embarazar para tener niños para adopción, para no extinguirnos. Se va a acabar la idea de familia, se va a acabar la idea del amor, se va a acabar todo lo que conoces ahorita. Ese es el panorama que quizás no habías visto, que no estás viendo y que no te das cuenta. Hacia allá va esto. Cuando llegue una persona, un par de homosexuales, y me diga, padre, quiero casarme por la iglesia, mire, yo estoy bautizado y quiero casarme por la iglesia, y yo le diga que no, Ahorita, al día siguiente, me ponen un periodicazo y me dice que soy, pues, que estoy excluyéndolos y todo este rollo. Cuando se apruebe, me meten a la cárcel. ¿Por ir contra la ley? Oiga, pero es que mi fe y todo, será su fe, pero usted es un ministro y ellos vinieron a pedirle, usted tiene que casarlos. ¡A chivas! Y si no, al bote, órale. Así va a estar esto, hermano. La gente podrá decir que soy alarmista, exagerado. Pero nada más continúe la línea. Vean lo que está pasando ya en muchos estados de Estados Unidos, en donde esto ya es una ley. Donde ustedes, hermanos, no van a poder decirle a su hijo, cuando llegue la pareja de homosexuales, ustedes se salen. Hay casos ya de arrestos de papás que han sacado a sus hijos de la escuela, no del salón, de la escuela, para que no sean adoctrinados por la onda homosexual. A la cárcel. Hay muchos testimonios, pueden ustedes verlo, todo esto está en los medios. Pero parece que no nos damos cuenta. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Pues esa es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Los van a perseguir? ¿Los van a tratar mal? El Señor nos lo dijo. Pero ser cristiano, pues nos compromete. Jesús lo dijo, ¿conmigo o contra mí? ¿O recoges o desparramas? ¿Podemos oponernos? Sí, sí podemos oponernos. Somos mexicanos gobernados por nuestros representantes que nosotros hemos escogido, que ustedes escogieron, y le pueden decir, ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero eso para mi país. Pero necesitamos hacerlo muchos. Hicieron una iniciativa. Consiguieron 240 mil firmas. Eso representa el 0.28 del padrón electoral. 0.28. El padrón electoral es cerca de 92 millones. Para que una iniciativa pase, para que todo el país diga, no quiero, necesitamos conseguir 50 millones de firmas. Necesitamos parar 50 millones de personas diciendo, no queremos esa iniciativa, somos cristianos, México ha sido un país cristiano, queremos seguir siendo cristianos. Y el cristianismo se rige por eso. No es discriminación. No se discrimina a nadie. Todos son bienvenidos siempre y cuando tú quieras vivir lo que Jesús nos ha mandado. ¿Qué vamos a hacer? Pues cada uno tendrá que responder. Pero hermanos, el futuro de nuestra sociedad y de nuestra familia está en juego. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.